Siempre cantan muy bien, pero ahora están cantando mucho mejor. Están cantando muy bien esta tarde. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, Marcos capítulo 11. Puestos de pie, vamos a leer un breve pasaje del Evangelio de Marcos, el capítulo 11. Y voy a comenzar a leerles en el versículo 15. Marcos 11, 15. Sigan con sus vistas a la lectura y permanezcamos de pie para una oración. El Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 15. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos, dice: Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Hasta aquí, en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos enseñe esa tarde. Padre Celestial, nuestro gran Dios soberano, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de vivir, de estar en tu casa, cantar estos himnos. Te damos gracias que podemos estar entre hermanos. Y ahora, Señor, te pedimos al estudiar tu palabra que tú nos enseñes. Sabemos, Señor, que la fe es por el oír y el oír por tu palabra. Ahora, Señor, danos oídos para oír. Concédenos la fe, danos el don de la fe. Sálvanos, Señor. Sabemos que tú eres un poderoso Salvador. Muestra, Señor, tu poder para salvar. Esta noche, avívanos. Incrédulos o cristianos, avívanos. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tu palabra prospere esta tarde. Sácianos, Señor, del bien de tu casa. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Marcos, ahora nos toca este pasaje que leímos de Marcos 11, del versículo 15 al versículo 19. Mi Biblia titula este pasaje, Purificación del Templo. Ahora, cuatro libros del Nuevo Testamento relatan este incidente. Quiere decir que nos ha de enseñar lecciones muy importantes. Esta tarde no nos vamos a profundizar en las frases, en cada versículo, en cada palabra de este breve pasaje. O tan solamente vamos a contestar una pregunta. ¿Por qué Cristo purificó el templo? ¿Por qué Cristo purificó el templo? Podemos responder esta pregunta de varias maneras, y es lo que vamos a hacer esta tarde. Pero antes, dos comentarios para los teólogos avanzados. Ellos siempre tienen que tener algo que pensar, por supuesto. Unos creen que este incidente de la purificación del templo cumplió la profecía de Malaquías, el capítulo 3, donde dice: He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y muchos creen que este pasaje cumple esa profecía. Otro comentario aquí para los teólogos, y todos somos teólogos en esta iglesia, por supuesto. Noten que en esta sección de Marcos se dejan ver los tres oficios del Señor. En la entrada triunfal se manifiesta Él como el gran rey. El gran rey de Israel, el pasaje anterior, ¿verdad? Comenzando en el versículo 1. Y también aquí, al purificar el templo, por supuesto, se manifiesta como el sacerdote sobre su casa. Y al enseñar, nos dice, por ejemplo, en el versículo 17, y les enseñaba diciendo, él se manifiesta como el profeta de Dios. Los tres oficios de mediador de nuestro Señor Jesucristo, rey, sacerdote y profeta. Bueno, esta tarde nos enfocaremos en su ministerio como sacerdote, al purificar, al limpiar el templo del Señor. Y aprenderemos de ese tema contestando esa pregunta: ¿por qué el Señor purificó el templo? Bueno, una respuesta, y es la primera respuesta, y es obvia: el Señor purificó el templo porque estaba sucio, estaba inmundo el templo. Leemos en el versículo 15: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, para entender este incidente y por qué le dijo nuestro Señor Jesucristo esto, hay que recordar que era el tiempo de la Pascua, la fiesta de la Pascua, el festival de la Pascua. Todos los judíos tenían que presentarse en Jerusalén cuando menos en tres festivales en el Antiguo Testamento. Y uno de esos festivales era el festival de la Pascua. Así que muchos judíos de Israel iban a Jerusalén. Pero además, judíos que vivían en otras partes del mundo también iban a Israel, iban precisamente a Jerusalén a celebrar la Pascua. Un historiador muy conocido, llamado Josefo, de ese tiempo, escribió que más o menos llegaron a Jerusalén en esos días 2.7 millones de judíos. Visitantes, turistas extras, 2.7 millones de judíos. Muchísimos judíos de todas partes del mundo llegaron a Israel, a Jerusalén, para esa fiesta, ese festival. Ahora, para cumplir con la Pascua, los judíos tenían que llevar animales para los sacrificios. Pero, ¿cómo iban a llevar un animal de Roma, si vivían en Roma, o en Antioquía, o en Tarso, o en Cairo? ¿Cómo iban a llevar esos animales desde allá hasta Jerusalén? Era más fácil para ellos comprar uno en Jerusalén y así sacrificar y cumplir con la Pascua. Entonces, los comerciantes de Jerusalén, muy inteligentes, pensaron: vamos a vender los animales para que ellos puedan sacrificar. Y, por supuesto, cobraban mucho más de lo que valían los animales. Ahora, para cumplir con la Pascua, los judíos tenían que llevar animales, pero también tenían que ofrendar. Pero no podían ofrendar con monedas extranjeras, no podían ofrendar con monedas de Roma, o de Egipto, o de donde eran. Ellos tenían entonces que cambiar sus monedas extranjeras a monedas judías. Pero los comerciantes les cobraban 12% por el intercambio de divisas. Ahora, por cierto, les comenté en esta mañana que mi hija nos invitó a Guanajuato. Ahora, si usted va a Guanajuato, tiene que ir a ver las momias de Guanajuato y tiene que ir a el Callejón del Beso. Esas son las dos partes principales. Hay mucho que ver allí, por supuesto, pero es famoso, ¿verdad? Ver las momias y ir al Callejón del Beso. Joy no quiso ir a ver las momias. Dijo que estaban muy feas, así que no fuimos a ver las momias. Pero fuimos al Callejón del Beso. Había mucha gente ese día, muchos turistas, siempre hay muchos turistas ahí, por supuesto, es una ciudad turística, y había una fila larga para el Callejón del Beso, porque muchos querían tomarse la foto en el Callejón del Beso, pero especialmente había muchos que se querían tomar una foto en el balcón, en el Callejón del Beso. En una leyenda, ¿verdad?, donde murió el minero que quería mucho a una muchacha rica y que el papá de la muchacha rica no quería que se casara con el pobre minero, así que lo mató. Pero se habían dado un beso en esos balcones, en el Callejón del Beso. Bueno, el caso es que todos querían subir, así como el minero y la novia, la enamorada, ya al balcón, ¿verdad? Pero los comerciantes de Guanajuato, muy abusados, entonces pensaron: vamos a cobrarles, vamos a poner una tiendita en el Callejón del Beso y que se suban al balcón, a nuestro balcón, y les vamos a cobrar porque se suban al balcón y les tomamos la foto y les vamos a cobrar. Pero si compran algo de la tiendita, entonces es gratis la foto. Pues había mucha gente Y la tiendita, en un callejón, las calles de Guanajuato, hay bien angostas, ¿verdad? Mucha gente muy apurados comprando ahí. Unos tenían que ponerse de un lado del callejón y el novio se tenía que poner del otro lado. Entonces teníamos que subirnos a otra parte y subir al otro balcón y también había otra tiendita ahí, por supuesto. Mucha gente muy apurados y por supuesto, la gente apurándose. Por la multitud de gente, ¿verdad? Y por comprar, y la foto, y vámonos, etcétera, y todo rápido. Al final, no me di cuenta si había besado a Julia o no, hasta que vi la foto, para asegurarme, ¿verdad?, que era la que yo había besado y porque no movían para allá. Bueno, yo me imaginé así en el tiempo de la Pascua. 2.7 millones de personas llegando al templo para comprar los animales para los sacrificios y para ofrendar muchos animales, imagínense, 2.7 visitantes, muchos, muchos cambistas, por supuesto. Y entonces nos podemos imaginar algo así. Llegando ahí a comprar un animal, apúrese, apúrese, pague ya. Oye, pero no tengo tanto para comprar el col. Ah, usted es pobre, la ley dice que usted puede comprar una paloma, pero síguele, ándale, 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 apúrese, hay mucha gente aquí. Y nos podemos imaginar ahí a un judío romano que quería hacer los cambios. Oye, pero que esto es un abuso. ¿Cómo me van a cobrar tanto? Ve y habla con el supervisor. ¿Y quién era el supervisor? ¿Quién les había dado la concesión para estar ahí vendiendo? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que estaban ahí dando la concesión. Y eran los que ganaban más. Y es por eso que dice que se enojaron tanto cuando nuestro Señor Jesucristo limpió, purificó el templo, que lo querían matar. Entonces nos podemos imaginar así toda esa situación. Y el Señor llega a purificarlo porque vio qué tan sucio, qué tan inmundicia de pecado aquí. En vez de ser un lugar de adoración, de devoción, de meditación, de suma reverencia, era un lugar de compra-venta, robo, gritería, codicia, envidia, enojos, contiendas. No podemos imaginar, por supuesto, eso. Y es de notarse, por supuesto, que cuando nuestro Señor Jesucristo les habló de esa profecía y les citó, esto es como una cueva, una guarida de ladrones, estaba citando a Jeremías, donde Jeremías les dice por qué iban a ser castigados y ser mandados en cautiverio a Babilonia. Los judíos estaban profanando el templo. Esto era algo súper, súper grave. Por eso el Señor lo purificó. Hace tiempo, hace unos años, no sé ahora, pero hace unos años me dijeron que el sermón más popular de esta iglesia, ¿saben cuál era? El sermón más popular por un tiempo fue, se pueden vender tamales en la iglesia. Sospecho que era un sermón, o es un sermón muy popular, porque hay muchas iglesias que venden tamales, todas, cafés, tortas, hacen sorteos a nombre de la cristiandad. La gente no quiere ofrendar, no quiere ayudar en un viaje de los jóvenes, no quiere ofrendar para esto. Muy fácil, que se haga una rifa, que se vendan tortas y tamales. Hermanos, hermanas, hay que tener mucho respeto por la casa de Dios. No puede haber tal mercado o tal comercio. Nada de vender avon entre los hermanos. Nada que transgreda el cuarto mandamiento. Ninguno de los mandamientos. Nada de griterías y chismes y codicias y envidias y enojos y contiendas. Nada de inmundicia en la casa del Señor, en el templo del Señor. ¿Por qué purificó el Señor el templo? Porque vio que estaba tan sucio de pecado, tan inmundo. Ese es el principal problema. En segundo lugar, podemos responder a esta pregunta. ¿Por qué el Señor purificó el templo? En segundo lugar, porque el Señor sabía que el templo representa a los cristianos. El templo representa a los cristianos. Lo leímos en 1 Corintios 3. En el versículo 16 y 17, leemos 1 Corintios 3, el versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Segunda de Corintios 6 es un pasaje más conocido. Es donde el apóstol dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y él dice, ¿por qué? Versículo 16, segunda de Corintios 6. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Vamos a suponer que después de una buena llovida, como hace una semana, ¿verdad? Hace días que llovió aquí en Hermosillo. Usted llega a su casa y está llena de lodo. Está llena de lodo, llena de aguas negras, llena de basura, cucarachas, ratas muertas. ¿Va a entrar usted y acostarse a echarse una buena siesta? No, por supuesto que no. Va a estar horrorizada. Inmediatamente se va a poner a barrer, sacar la manguera a presión. El esposo traiga en el cloro, compre más cloro, hay que limpiar todo este cochinero. Multipliquen eso al infinito. Multipliquen eso al infinito. Cuando Cristo llega a su templo, a su casa, la cual somos nosotros. Por supuesto que quiere purificar, por supuesto que nos quiere limpiar. Es su casa, tiene que estar limpia. Hace como dos semanas íbamos en la colonia, una colonia muy sucia, y alguien me comentó, aquí no están orgullosos de su colonia. Y entendí ahí el orgullo, en el sentido bueno, entendí esa expresión. Y una vez más, multipliquen eso al infinito en cuanto al orgullo de nuestro Señor Jesucristo, porque su casa esté limpia, purificada, el templo el cual somos nosotros. Es una gran lección. Que el Señor ve inmundicia en su iglesia y hace algo por purificarnos, por limpiarnos, por supuesto. Por eso a veces las pruebas, por eso a veces la disciplina, por eso a veces las disensiones y divisiones, dice el apóstol Pablo. Y debemos aplicar esto personalmente. Muchas veces es como hablamos de país, ¿verdad? ¿Quién es el país? Bueno, nosotros, los ciudadanos. Hablamos de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, cada uno de nosotros. Usted, yo, somos la iglesia. Al llegar a la casa de Dios, confesemos nuestras malas actitudes. Confesemos nuestros enojos. Confesemos nuestras envidias. Estemos siempre reconciliados en nuestra familia y en la iglesia también, por supuesto. Al llegar a la iglesia, di en tu corazón, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Quiero que tu casa, tu templo esté limpio, purificado. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad que he cometido la noche anterior, toda esta semana. Límpiame, Señor. Y el Evangelio, las buenas noticias son que Él nos limpia de cualquier pecado, de cualquier crimen, de cualquier maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado, para perdonarnos todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Es lo que debemos hacer nosotros. ¿Por qué el Señor purificó el templo? Porque sabía que el templo representa a los cristianos. Los cristianos representan al templo, mejor dicho. Muy bien, tercera respuesta. Porque el Señor tiene un gran celo por el templo de Dios. Porque el Señor tiene un gran celo por el templo de Dios. Vamos a Juan capítulo 2. Y es un pasaje paralelo. Juan capítulo 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 13 para que vean que es un pasaje paralelo. Juan 2, 13. Estaba cerca a la Pascua de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre un casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. El Señor amaba la casa de Dios. Una y otra vez vamos a leer en los evangelios que era su costumbre ir a la sinagoga, la iglesia, en sus tiempos, en su pueblo. Pero el templo estaba en Jerusalén. Vemos en el versículo 11 aquí nuestro pasaje, Marcos capítulo 11, el versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, nos dice el capítulo 11 y el versículo 1 de Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Bethfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió de sus discípulos. Leemos entonces al final de esa historia. ¿Qué hizo? Entró Jesús en Jerusalén. Marcos 11, 11. Marcos 11, 15. Vinieron pues a Jerusalén al otro día y entrando Jesús en el templo. Marcos 11, 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo. ¿Qué hacía el Señor cuando iba a Jerusalén? Directamente al templo. Es más, niños, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo tenía más o menos 12 años de edad, Lucas nos dice, y fue a Jerusalén. Se perdió. 3 días, se perdió. ¿Dónde estaba cuando le encontraron sus padres? Ahí lo deberían de haber usado en primer lugar, ¿verdad? ¿Dónde estaba el niño en Jerusalén? En el templo. En el templo, en la casa de su padre. El Señor ama el templo, tiene un gran celo por la casa de Dios. Como todo buen judío, él ha de haber cantado el Salmo 84. Y más que ningún otro judío y más que ninguna otra persona, cantó de corazón, cuán amables son tus moradas. Ahí, amables, se trata de cuánto es fácil de amar. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. La lección entonces es, Señor purificó el templo, porque Él ama la casa de Dios. Tiene un gran celo por el templo de Dios. No quería ir comerciantes ladrones, quería reverencia, pureza, santidad. Tiene un gran celo, un gran amor y apreciación por la casa de Dios. No en sí el edificio, como en los tiempos de Jeremías precisamente. Los judíos supersticiosos, la religión de ellos decía, el templo de Jehová, el templo de Jehová. Que ellos iban al templo y ahí estaba el templo y que sacrificaban en el templo. Pero creían que por eso, porque tenían el templo y iban al templo y apreciaban el templo en sí, el edificio, que por eso Dios los iba a salvar y estaban bien con Dios. No. Cristo apreciaba el templo, tenía celo por la casa de Dios, por Dios, por Dios. Su honra, la adoración, la gloria, la majestad de Dios en el templo. Niño, joven, hermano, adulto, anciano. Esa debe ser nuestra actitud, de venir a la casa de Dios por Dios mismo. Qué bueno si vienes por los hermanos. Qué bueno que vienes por si te gustan los cantos. Qué bueno, tremendo. Pero a lo último debemos llamar y tener un gran celo por la casa de Dios, por Dios mismo. ¡Claro! Bueno, el hermano Samuel Núñez acaba de predicar de este tema, así que pasemos al siguiente punto. ¿Por qué el Señor purificó el templo? Porque tenía un gran celo por la casa de Dios. En cuarto lugar, porque el Señor quiere que todos oremos y adoremos a Dios. El Señor quiere que todos oremos y adoremos a Dios. En Marcos 11, leímos en el versículo 17, Marcos 11, 17, les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El gran problema del Señor es que los judíos, en vez de hacer la casa del Señor un lugar de devoción, de meditación, de oración. Habían hecho la casa de Dios un tianguis, un bazar, ruidoso, apestoso, sucio. Ahora, aquí no sé ustedes, pero siempre me ha llamado la atención que nuestro Señor Jesucristo dijo que la casa de Dios ha de ser una casa de oración para todas las naciones. Tal vez yo hubiera escrito, la casa de Dios ha de ser una casa de predicación para todas las naciones. Pero no dice eso. Ni dice una casa de alabanza y cánticos. No dice eso. O una casa de Santa Cena y para el bautismo. Pero no dice eso. No dice una casa de compañerismo y convivios. No dice eso. Todas cosas buenas, por supuesto, excelentes y cristianas. Pero no dice eso. El Señor quiere que su casa sea una casa de oración. Esto quiere decir que para Dios la oración es súper, súper, mega, hiper, ultra importante. Es la oración por la cual nos acercamos a Dios. Es por la oración que le invocamos. Es en la oración por la cual confesamos nuestros pecados. Es en la oración por la cual nosotros le damos gracias. Es en la oración por la cual nosotros rogamos por nuestras peticiones. Es en la oración por la cual le adoramos. ¿Se han fijado en la palabra adoramos, adoración? A de oración. A oración. La semana pasada me comentaron que asistieron pocas mujeres al tiempo de oración. Para nuestra vergüenza lo digo, que aún así las mujeres les ganan a los hombres. Más mujeres oran. ¿No se han puesto a pensar ustedes cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos? ¿A dónde llegó? ¿Quiénes estaban orando? Las mujeres, Lidia. Bueno, es otra cosa. El punto es, hermanos, a nombre de los ancianos, les reto, les ruego que aprovechemos el gran privilegio, de acercarnos a Dios a través de la oración. No es fácil. Es una de las cosas más difíciles para el cristiano, porque es cuando el diablo lo ataca más. Es cuando la carne lo ataca más. Es cuando hay aún cosas buenas. Aún cosas buenas. Que tratan de desviarnos y distraernos. Al orar. Creo que ya les dije. Y para mí es increíble cómo el diablo es tan astuto. Es cuando estoy orando. Que tengo más. O tengo algunas lecciones para predicar, ideas para sermones, y me interrumpe cuando estoy orando. El diablo es muy astuto. Es orar, es muy difícil. Pero si el Señor quiere que su templo, su casa, que los cristianos oremos, debemos de luchar, batallar contra esas tentaciones y orar a nuestro Dios. Le reto, como pastor, no voy a pedir que levanten la mano la próxima semana, pero a ver si pueden orar 5 minutos la próxima semana. 5 minutos. Ahora, otra cosa que hay que notar aquí. Cuando nuestro Señor Jesucristo, que es su casa, su templo, debe ser una casa de oración, pero luego dice para todas las naciones. No dice que una casa de oración para todos los judíos. Y esto debe de haber sorprendido y maravillado a los judíos. Que aún el profeta dice que la casa de Dios va a ser para todas las naciones. Cristo, por supuesto, nos dice aquí en Marcos, en unos pocos días iba a morir. Y como dice el apóstol Juan, no tan solamente por los pecados de los judíos, sino por los pecados de todo el mundo. Es decir, de cualquier nación, raza, pueblo y tribu. Él iba a morir por los pecados de todo el mundo, de toda clase de personas. incluyendo los mexicanos, por supuesto. Y el punto aquí es, hermanos, que el Señor quiere que oremos. El Señor quiere que adoremos al Señor en su casa. Y lo voy a decir con cuidado, ojalá que nadie me malentienda y luego, o yo lo explique mal y luego lo diga mal a otra persona. A lo último, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Pudiéramos contestar, para que nuestros pecados sean perdonados. Y yo digo, no. Cristo a lo último no murió para que nuestros pecados sean perdonados y que no vayamos al infierno. Eso es secundario. Cristo murió en la cruz para purificarnos, para que podamos adorar a Dios. Para eso. Cristo murió para que no vayamos al infierno, pero para que vayamos al cielo, para que adoremos a Dios. Por eso. Y esto lo puedes aplicar personalmente. Llegando un poco temprano aquí a la iglesia, te recomiendo, llega un poco más temprano a la iglesia para calmarte, concientizarte dónde estás, en la casa de Dios, confesar tus pecados y siéntate orando por unos momentos, Señor, ayúdame a adorarte a ti. Esa es la verdadera religión. Muy bien, en último lugar, ¿por qué el Señor purificó el templo? ¿Por qué quiere que todos adoremos, oremos al Señor? Última respuesta, porque el Señor sabía que el templo lo representaba a Él mismo. Porque el Señor sabía que el templo lo representaba a Él mismo. Volviendo a Juan capítulo 2, el pasaje paralelo. Vean ustedes ahí, ya lo leí, saben de que es un pasaje paralelo, pero vean lo que pasó y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y lo que los discípulos aprendieron ese día y aplicaron después de que el Señor había resucitado. Juan capítulo 2. Leímos el pasaje, los primeros versículos, nos dice lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces se enojaron los judíos y respondieron en el versículo 18 y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. También pueden apuntar aquí en Apocalipsis 21 y el versículo 22. Al final de todo, Juan nos dice, en el cielo no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Nuestro Señor Jesucristo limpió, purificó el templo, porque Él sabía que el templo lo representaba a Él mismo. Nosotros, en nuestros días, escuchamos la palabra templo, ¿y qué pensamos? Bueno, pensamos tal vez en unas bancas, unas sillas, un púlpito. Pensamos tal vez en un piano o un órgano. Tal vez un vitral, ¿verdad? Algo bonito, etcétera. Pero en esos días, cuando un niño, un joven, un adulto judío, cuando ellos escuchaban la palabra templo, no se imaginaban bancas y sillas, no púlpito, no se imaginaban eso. ¿Qué se imaginaban? ¿Qué pensaban? Bueno, pensaban, por supuesto, en el arca del pacto. Ellos pensaban en el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ellos pensaban en los candeleros de oro. Ellos pensaban en la mesa con los panes de la proposición. Ellos pensaban en el altar. Eso era el templo para ellos. O todas esas cosas representaban a Cristo, su obra de salvación. Tipificaban que Él es la luz del mundo. Esos candelabros tipificaban que Él es la luz del mundo. El pan es la proposición, que Él es el pan de vida. Él es la propiciación de nuestros pecados, el propiciatorio, el arca del pacto. Que podemos tener comunión con Dios. El lugar santo y el lugar santísimo, había una división, un velo. ¿Y qué pasó al final de la crucifixión? El velo se rasgó de arriba abajo. Y nos explica Hebreos 10. Ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su cuerpo. Todo eso representaba a Cristo y su obra de salvación. Es por eso que Moisés y Salomón tenían que hacer exactamente el tabernáculo, construir exactamente el templo, conforme al modelo que Dios les había dado. Porque tipificaba todo eso a Cristo. Pues el punto es, nuestro Señor no quería que los niños israelitas, o los jóvenes, o los adultos judíos, al escuchar la palabra templo, se imaginaran un tianguis. Un bazar de animales, unas casas de cambio, una gritería, unos enojos, una inmundicia. Pero él quería que los niños, los jóvenes, los adultos judíos, al escuchar la palabra templo, pensaran en Él. En Él. Que es a través de Cristo que podemos acercarnos a Dios. Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que es a través de Él que nosotros podemos acercarnos a Dios y adorarlo a Él. Que nadie viene al Padre sino por Él. Esa es la gran lección de la purificación del templo. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. El que purifica el templo, purifica nuestras almas, purifica nuestra iglesia. Y te pedimos, Señor, por los méritos de su preciosa sangre, que nos sigas purificando y limpiando, como lo has prometido, de todos nuestros pecados. ¡Qué buenas noticias! Que el Señor nos ama, Él tiene celo por tu casa, Él quiere que le adoremos. Él, en su misericordia, nos acerca a ti. Te pedimos, Señor, que salgamos de esta iglesia gozosos, de saber de Cristo, un gran Salvador, un sacerdote sobre su casa, que Él intercede por nosotros. Él nos purifica, Él nos santifica, con su sangre nos limpia de todo pecado. Él, nuestro gran sacerdote, que se inmoló a sí mismo, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Pedimos, Señor, que en estos días tengamos esa actitud de gozo y alegría y esperanza, que es a través de Él que nos acercamos a Ti. Te pedimos como iglesia que despiertes nuestros corazones y nos des ánimo y nos enseñes a orar. Aumenta nuestra fe. En esta semana, Señor, quita toda distracción, toda pereza y ayúdanos a orar. Tener comunión, dulce comunión con nuestro Dios, sabiendo que tú nos escuchas por Cristo, por nuestro gran Salvador. Y manifiéstate, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Guíanos, Señor, en el tiempo de oración. Guíanos a tus promesas. Guíanos en tu palabra para que oremos bíblicamente, para que oremos y te adoremos en espíritu y en verdad. Te rogamos estas cosas en el nombre de Cristo, nuestro gran Salvador. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando el primer himno.